107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Retinto hasta la capital andaluza, para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y, por ende, para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.
Bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Es la una de la tarde. Noticias. En este punto el resumen de lo más destacado de esta jornada de jueves 7 de febrero, un día en el que estamos atentos a las manifestaciones del sector minero nubense. Encierros, marchas a pie hasta Sevilla, acampadas frente a la mancomunidad de municipios de la cuenca minera, son algunos ejemplos de la movilización social de un sector productivo que vive en estos momentos una profunda crisis.
Una situación que se traduce en reducción de plantilla, extinción de contratos, venta de explotaciones mineras e incluso cierre de las minas. Los trabajadores piden una implicación más contundente y directa de las administraciones, tanto para la supervivencia de la actitud como para la diversificación económica de la zona, que la haga menos dependiente de la minería.
Es el asunto que hoy traemos a la portada de este informativo, pero hay más temas que resumimos a continuación en titulares.
Los algodoneros interrumpen su marcha subtractorada presionados por la delegación del Gobierno en Andalucía.
La Junta convoca 18.000 plazas de empleados fijos para el SAS.
La convocatoria es fruto de la negociación entre el Gobierno andaluz y la Mesa Sectorial de la Sanidad.
Las organizaciones de estudiantes convocan manifestaciones contra la reválida para marzo.
Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Sevilla se encierran durante un par de horas en el rectorado para pedir la desobediencia civil ante la LOU.
El presidente argentino pretende reducir el número de cargos en las administraciones públicas.
Con esta medida quiere ahorrar en los gastos del Estado de cara al nuevo presupuesto. Comenzamos hablando de las manifestaciones que están protagonizando los mineros de la provincia de Huelva. Los delegados sindicales de UGT y los miembros de los comités de empresa de todos los centros mineros onubense se han cerrado esta mañana en el Pozo de Sotiel, en Calañas, en Huelva, propiedad de Minas de Almagrera. Se trata de un acto más de presión para que las administraciones adopten compromisos de futuro con la minería metálica andaluza.
El grupo de encierro estará constituido en principio por 30 representantes, aunque es previsible que el número de encerrados se reduzca a 15, dadas las malas condiciones en las que se encuentra la instalación. El encierro se mantendrá hasta la tarde del próximo domingo, cuando los mineros partirán hacia Sevilla para participar en una manifestación. Como ha afirmado Manuel Vaz, presidente del Comité de Empresa de Nueva Tarsis, no se descarta mantener el encierro si la administración no responde a las movilizaciones del lunes.
Nosotros pensamos que hasta domingo de momento, no descartamos que lo tengamos que seguir quedando ahí desde luego. Si no hay una solución rápida a la situación por la que atraviesa la minería, posiblemente incluso nos quedemos no el domingo, sino más todavía.
Un acto que se suma a la marcha que hoy han emprendido desde la localidad onubense de Calañas los mineros, que pretenden llegar hasta Sevilla a pie para manifestarse el próximo lunes contra la situación que vive el sector en la provincia. Joaquín Santos, de Comisiones Obreras, explica los actos que han previsto para el próximo lunes, coincidiendo con la reunión del Foro de la Minería.
Realizaremos el acto de homenaje allí en la pañoleta, y eso será sobre las 10 menos cuarto. Haremos allí un pequeño acto del descubrimiento de una placa y a continuación pues nos iremos ya a la manifestación que sale de Plaza de Armas, que termina en la en la Plaza España para reivindicar que se dé una solución a la minería metálica.
Recordamos además que por segunda semana consecutiva los mineros de Río Tinto siguen con su campaña de protesta. Saludamos a nuestro compañero de Onda Minera Radio Nerva, Juan Antonio Hipólito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andalucía. Ana, ¿qué tal? Os saludo desde el kilómetro aproximadamente 19 de la carretera A476, estamos en marcha en estos momentos. Desde las 10 de la mañana, más de un centenar de trabajadores de minas de Río Tinto partieron del campamento a las puertas de la mancomunidad, donde se concentraban en la asamblea permanente desde el lunes 28. En estos momentos acabamos de dejar la provincia de Huelva, hemos pasado ya a la provincia de Sevilla, y bueno, pues el objetivo principal es llegar el lunes hasta las puertas de la delegación del gobierno para reivindicar allí una serie de actuaciones en favor de la minería metálica andaluza. No sé si lo habéis comentado ya, pero esta mañana nos hemos enterado de que el foro permanente de la minería andaluza, convocado en principio para el lunes, al final se va a celebrar el martes. No sé si lo habéis comentado, Ana.
Pues no teníamos noticia de que se supiera ya esta noticia. Juan Antonio, es bueno que nos lo digas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están los mineros?
Bueno, pues bastante animados, sobre todo después de la bienvenida y despedida que le han ofrecido en el municipio de Nerva. Hemos vivido unos momentos impresionantes, ciertamente emocionantes, cuando los mineros de Río Tinto han llegado al municipio de Nerva. En esos momentos el ayuntamiento celebraba un pleno ordinario, ha bajado el alcalde, ha interrumpido el pleno, ha invitado a los mineros a subir al consistorio municipal, y una vez allí se ha dirigido a ellos, le ha dado ánimos, y se han vivido unos momentos ciertamente entrañables cuando el actual alcalde, José Villalba, ha entregado una bandera de Nerva, albiceleste, al primer edil democrático que tuvo Nerva después de la dictadura. Estamos hablando de Ricardo Gallego, que es además el coordinador de la minería por parte de Comisiones Obreras y que está también aquí en la marcha. En esos momentos, bueno, pues os podéis imaginar el pleno abarrotado por trabajadores, vecinos, mujeres, madres, niños de trabajadores. Ha roto en un aplauso, en un clamoroso aplauso, y se han vivido momentos de emoción donde hemos podido ver a ediles y trabajadores llorando como niños, ¿no?
Pues Juan Antonio, hay mucho que hablar, porque además Onda Minera Radio Nerva tiene un dispositivo especial para cubrir esta marcha y hacer una programación especial donde se va a facilitar también pues declaraciones de personalidades, de políticos y de otro tipo de personalidades en la actualidad andaluza que van a pronunciarse al respecto. Juan Antonio, tendremos que estar informados de todo ello y seguiremos atentos, por supuesto. Por lo pronto nos quedamos con ese anuncio que nos has dado del retraso de la reunión del foro permanente de la minería hasta el martes, después de que se hubiera fijado a priori para el lunes. Muchas gracias, Juan Antonio, y seguiremos en contacto.
A vosotros, un saludo.
Es el recorrido que hoy estamos haciendo por las distintas manifestaciones que se producen en el sector minero de la provincia de Huelva. Estas protestas se van a sumar las de los ex trabajadores de Boliden, la empresa que explotaba las minas de la localidad sevillana de Aznalcóllar.
Trabajadores de MRT, a los que vamos a ir conociendo poco a poco a lo largo de estos 4 días. Hablábamos antes con el presidente del comité de empresa, por ejemplo, de Minas de Río Tinto, Rafael Bernet. A mi lado tengo a Luis Manuel, y vamos a saber un poco más de Luis Manuel, al que a buen seguro alguno de nuestros oyentes lo recordará, porque fue colaborador de esta emisora de radio. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, buenas tardes a todos los pueblos mineros, y deciros que sentimos verdaderamente vuestro apoyo.
Bueno, Luisma, para que los oyentes que nos sintonizan sepan algo más de otros de los trabajadores que van en esta marcha, cuéntanos qué función tenías tú dentro de la empresa.
Bueno, pues mi función dentro de la empresa era trabajar en el laboratorio de control de calidad, y allí pues hacíamos tratamientos de agua y de concentrado de cobre, y pues sobre todo de oro y plata. Ya eso, por desgracia, pues está parado, y a ver qué soluciones tenemos.
¿Desde cuándo no trabajas?
Pues aproximadamente desde el 17 de septiembre que estuve rotando la última vez, pero casi un año más o menos, una cosa y otra un año.
Tú eres uno de los trabajadores, digamos, de los más afectados, porque no tienes ayuda del desempleo, se han acabado todo tipo de prestaciones, es decir, ahora no tienes ningún tipo de ingreso.
Exactamente, somos aproximadamente unos 550 compañeros que se va incrementando lamentablemente la lista, que no tenemos ningún tipo de protección a nivel de subsidio, y esto pues penosamente continúa. Vamos a intentar que a ver si solucionamos entre todos este grave problema.
¿Cómo se puede vivir así?
Pues se puede vivir con mucha imaginación, con la ayuda de tus más próximos, evidentemente, si no, pues no hay otra solución.
Bueno, una persona que está en esta situación, Manuel, ¿tiene todavía esperanza, tiene todavía sueños, tiene ilusiones por algo?
A veces es complicado, pero lo evidente es que somos jóvenes y si nosotros no echamos el resto en esta lucha, porque la lucha en realidad es de todo el mundo, de la comarca minera. Quien se cree lo contrario, pues está equivocado, por lo menos yo pienso así. Porque tenemos que reactivar esta comarca industrialmente hablando, pero ya. Y por eso estamos aquí.
Tú eres una persona joven. ¿Cuántos años tienes, Luis?
Yo tengo 31 años.
31 años. ¿Tú te crees que los que vienen detrás tuya podrán seguir viviendo de la minería en algo?
Yo no sé si directamente de la minería. Esperemos que sí. Pero yo confío en que esta comarca, ya que ha aportado muchísimo a toda Andalucía y a toda España, que vuelva todo lo que esta comarca ha aportado exteriormente, y que ya es hora de que reciba algo, y no solamente para nosotros, sino nuestra lucha también es para la gente joven, de corazón.
Bueno, Luisma, seguramente estarán escuchando la radio familiares tuyos, si quieres, bueno, pues dirigirles algunas palabras.
No, yo mis familiares no, porque mis familiares los tengo muy cerca. Yo a todo el pueblo de Nerva, porque soy de Nerva, y agradeceré de corazón ese maravilloso recibimiento que nos ha dado. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bien, hasta luego, Luisma. Me voy a parar unos metros para subirme al carro de otro trabajador. Muy buenas, ¿con quién hablamos ahora?
Yo no puedo hablar.
Vamos a tomar un poquito de aliento.
Qué va.
Vamos a pararnos un poquito.
Sí, ¿qué quiere? Que...
¿Cuál es tu nombre?
Salvador Cortés.
Salvador, ¿tú estás trabajando todavía en la mina? No. ¿Fuiste trabajador?
Sí, ahora estamos en paro.
¿Desde cuándo?
En septiembre.
Desde septiembre, la misma situación que Luis Manuel. ¿Ayuda familiar ya no tiene?
No, todavía tengo de suplejo.
Afortunadamente todavía, ¿no? De los pocos. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta marcha?
De un poquito cansado para mí, porque estoy tocado de la minería. Pero lo mismo que al igual que el compañero, está saliendo todo muy bien, estamos todos muy bien organizados. Agradecer a todo el pueblo de Nerva la colaboración que ha tenido con nosotros, y en fin, poco más por aquí.
¿Qué esperas de todo esto?
Hombre, a ver si se conciencia los politicuchos del cuarto y ponen pie en pared para solucionar todo el tinglado que hay encima, que tiene la zona minera.
¿Quieres dirigir alguna palabra a alguien que te esté escuchando?
Que se haga eco de las reivindicaciones que de una vez por todas los mineros en esta zona minera está deprimida, y que a ver si hacen algo.
Gracias, Salvador. Bueno, pues son las declaraciones en directo de trabajadores de Minas de Recinto. Les pido disculpas por hablarles de esta forma tan entrecortada, pero es que les voy a poner en situación para que se imaginen la estampa, ¿no? Estamos subiendo, bueno, pues una inclinación, no sé qué inclinación puede tener esto, pero son 850 metros de pendiente continua. Desde el kilómetro 17 de esta carretera hasta desembocar en la Ulaga, donde, insisto, van a hacer una parada. Son las 2 menos 20 de la tarde, emite en directo Onda Minera Radio Nerva en este maratón radiofónico de 100 horas interrumpidas de radio local, que iniciamos a las 10 de la mañana del día de hoy y que finalizaremos el lunes con la manifestación de Sevilla, que retransmitiremos en directo a nuestros oyentes, al igual que hicimos el jueves 17 de enero con la de Huelva.
Soy Javier Barrero, soy secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Huelva y parlamentario nacional, diputado del Congreso de los Diputados. Yo quiero mostrar en primer lugar mi apoyo a todos los mineros y a las personas que, no siendo mineros, viven en las zonas mineras y en este momento están pasando por unas dificultades importantes como consecuencia de una falta de alternativas en la comarca, indispensables para tener un futuro garantizado. Es verdad, las empresas se han ido de una zona que en otras épocas era rica. Estas zonas tienen dificultades medioambientales, de infraestructura, de empleo, y solo pueden tener solución a través de la unión de todos ellos para tener un futuro que haga posible garantizar el bienestar de los hijos de los quiseños mineros y de los que ahora son vecinos de estas comarcas. Nosotros queremos, en nombre del Partido Socialista, apoyar las reivindicaciones en forma de marcha hacia Sevilla, en forma de acampada en Sevilla, para hacer posible algo que lo que venimos reivindicando de hace un tiempo. No son posibles ni son buenas las soluciones de parche, son indispensables las soluciones que, sentados en una mesa, las administraciones públicas, de manera destacada la Administración Central del Estado, Madrid, hagan posible a través de la aportación de dinero para que los proyectos que existen en este momento sean habilitados, que se ayude a la inversión de empresas que sean capaces también de diversificar los productos de la zona, es decir, haber una mayor diversificación territorial, de manera que no todo el mundo dependa de la mina, sino que haya nuevos productos a través de los cuales se cree riqueza, empleo y bienestar. Para eso es indispensable que el Gobierno de la Nación, insisto, ponga alternativas, ponga dinero, ya que la Junta de Andalucía está dispuesta a hacerlo, como lo ha hecho, pero es indispensable porque no podemos solo los andaluces ayudar con nuestro dinero a superar toda una comarca, una crisis, sino que es indispensable, insisto mucho en este tema, que el Gobierno de la Nación, como ha hecho con el carbón, también ponga dinero, porque es además un dinero de todos los andaluces también, y de todos los españoles, para solventar el problema de la crisis. En Castilla y León y en Asturias se ha hecho con la crisis del carbón, y hay que hacerlo también en la cuenca pirítica. Por otra parte, es indispensable, sin duda, que aquellos que en este momento además tienen dificultades por ser asalariados de la mina y tienen dificultades de desempleo, se les pueda poner el contador a cero, es decir, puedan tener otra vez desempleo, que se rebajen los módulos de reducción para los mineros, y que se ayude también con becas a los más jóvenes, con formación, con empleo por vía de la formación, etcétera. Es decir, tenemos que usar dos claras soluciones a las dificultades por las que pasa el sector y la comarca. Uno, aquellas que sean estrictamente soluciones de carácter social, ayudando a los que en este momento tienen dificultades porque se les ha terminado el desempleo, prejubilaciones, formación, etcétera. Y por otro lado, una diversificación en todo el territorio que permita una ayuda a la inversión, que cree nuevos productos a través de los cuales se cree un mayor bienestar y un mayor empleo. Y eso solo puede hacerlo, ambas cosas, una mesa de la minería por la que venimos solicitando desde hace muchos años los socialistas, una mesa de la minería donde estén realmente representados el Gobierno de la Nación con voluntad cierta de poner dinero que ayude a esta zona, y la Junta de Andalucía, que ya ha venido dando muestras claras de que está dispuesta también a poner un dinero que haga posible el que la cuenca minera, todo el Andévalo en general, suba para arriba, tenga futuro, y sus hijos, los vecinos, etcétera, vean que lo que fue en su día una zona de un enorme poder económico que ayudó al resto de la provincia de Huelva, que fue además faro de bienestar de toda la provincia, se vuelva a convertir en vanguardia de ese futuro, en un lugar con una producción diversificada y posible que cree un estado de bienestar similar al de las zonas más desarrolladas de Andalucía y de Huelva.
Thank you. La tarde. Con el morir del sol, mil recuerdos abre, cual si un gigante de temerosa hazaña removiese con sus brazos de la tierra sus entrañas, buscando gnomos de ilusiones que temerosos preguntan: tú, futuro, ¿qué te propones? Nosotros somos leyenda del pasado, que en las manos de cualquiera ostentábamos la fama de estas tierras mineras. Hoy soy el eco del pasado, de un tiempo que nadie añora, de la pirita fundida, de silbido a locomotora. Soy cadáver de una vida sepultada, que entre escombros y ruina solo historia es hallada. Fui ilusión en otros tiempos, fui sudor de una faena, fui tren que con mineral se encaminaba hacia Huelva, fui relevo del que va, fui camino que se anda, fui talleres y central, fui lavadora y zarandas, fui pirita con su gente, fui comentario de esquinas, fui uno más a sufrir en la ruda contramina. Y por querer ser, hasta fui minero esperanzador, porque decían que esta tenía verde su color. Pero hoy, que broto del recuerdo, con esta escoria removida, prefiero olvidarlo todo, para ti, futuro, tu vida, porque te auguro oscuro el presente, y yo de recuerdos vivo me sepulto diferente. La tarde, con el morir del sol, mil recuerdos abre, y al susurrar el viento, se evade.
Hola, buenos días. Soy Diego Verdera, coordinador general a nivel de Andalucía de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en primer lugar lo que deseo es expresar la solidaridad de toda Izquierda Unida con la defensa del sector de la minería y la colaboración, solidaridad y apoyo con las movilizaciones que los mineros y toda la cuenca minera y la franja crítica de Huelva desarrollan durante estos días para reclamar no solo el mantenimiento de la minería y la solución de los problemas que se vienen acumulando, sino al mismo tiempo buscar unas perspectivas de carácter alternativo en la cuenca minera y en la franja pirítica onubense. Desde Izquierda Unida, lógicamente, coincidimos con los planteamientos y con la plataforma de reivindicación laboral y reivindicación sindical y económica que plantea hoy tanto las centrales sindicales UGT como Comisiones Obreras, y consideramos necesario desde la Administración una respuesta sin demora tanto desde la Administración Central del Estado como desde la Administración Autónoma, que signifique cargar de optimismo y cargar, lógicamente, de perspectivas alternativas y de futuro a toda la cuenca minera. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es necesario el que todo el mundo estemos en un problema, es decir, que más allá de afectar a un solo sector, afecta a toda una comarca, a toda la sociedad que vive de ella, y donde la minería es el elemento y el puntal fundamental para situar elementos de futuro en el mayor nivel de optimismo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. A estas horas de la tarde, como bien indicas, a 6 menos 25, acabamos de llegar al castillo de las guardas. Acaba de entrar la columna minera de estos más de 100 hombres, y se me olvidaba, mujeres, que también las hay, trabajadoras de MRT, que van a pie igual que los hombres. Vamos, acabamos de llegar al castillo, como te comento. Pues habremos recorrido entre 20 y 25, más, pueden ser 30 kilómetros. Pueden ser 30 kilómetros, me indican aquí, los que hemos recorrido desde las 10 de la mañana. Hemos entrado pues justamente por donde venían aparcando los autobuses que venían de Nerva a Sevilla, en ese bar donde siempre se ha parado uno a tomar café. Y ahora la columna minera va hacia la zona baja del castillo de las guardas, donde van a pernoctar en el día de hoy, como les hemos comentado. A estas horas de la tarde, cuando llegamos al castillo, estamos en directo en esta maratón radiofónica. Estamos con el secretario provincial de Comisiones Obreras, con José Delgado, al que saludamos ya. José Delgado, que ha estado acompañando en todo momento a estos mineros desde que salieron de Río Tinto, bueno, pues hasta ahora mismo. José Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes. bueno, una primera valoración de todo lo que has vivido a lo largo de estas horas.
Ha sido un día muy intenso, con momentos emotivos, momentos de fatiga, en cuanto que la jornada de hoy es bastante extensa, y después, bueno, con la satisfacción de que el esfuerzo y el convencimiento de que el esfuerzo que están realizando los compañeros de la cuenca minera, de las comarcas mineras, tiene que dar su fruto, tiene que dar su fruto en decisiones políticas, bueno, porque mitiguen la situación en la que están y apuesten por la minería, pero también por otras actividades económicas que saquen a las comarcas de la situación en la que están.
Porque según Comisiones Obreras, y siempre se ha dicho, esta minería metálica tiene todavía futuro.
Esta minería, las minas tienen un proceso, se explotan, se descubren, se explotan y se agotan. Actualmente no estamos en la fase de agotación, de agotamiento de los minerales de la minería metálica. Estamos en una fase de crisis de los precios. Crisis que se puede mitigar, bueno, apostando por nuevas tecnologías, que nos consta que las hay, el rendimiento, no podemos competir, como es lógico, en costos laborales ni con Chile ni con Sudáfrica, pero sí podemos competir entre nuevas tecnologías. Por otra parte, está claro que el cobre está demandado por la sociedad actual y por la sociedad y por las nuevas tecnologías, por toda la industria, ¿no? Es una crisis de la cíclica más larga que otra, en los precios del cobre, pero que tampoco se puede cerrar la actividad que hasta este momento ha sido la principal y dejar a comarcas enteras sin ninguna posibilidad.
Nos comentaba hace unos momentos, compañeros que tenemos en la radio, reflexionando, preguntándonos cosas, llegábamos a preguntarnos qué es más grave. El darse cuenta de que haya sido un problema de gestor o el darnos cuenta de que esto es un problema global del sector.
Es un problema, refiriéndome a hacer la pregunta, motivado por las acusaciones que se ha hecho durante un tiempo a MRT Sal, al final se descubren, cuando todas las minas entran en crisis, se descubre que quizás la que menor deuda tiene, estamos hablando de Boliden con 18, bueno, si no recuerdo mal, 18.000 millones, estamos hablando de Almagrera, que hablan de 10.000, con una plantilla menor y en menor tiempo, o sea, no estamos hablando de gestión, estamos hablando de crisis de la minería, no de agotamiento de la minería, y eso que hay que encararlo con inversión, en principio pública, hasta diversificar y hacer atractiva la zona para las inversiones privadas, ¿no?
A ver, algo sobre lo que se ha estado especulando mucho a lo largo de estos días, incluso hoy mismo, la unión sindical, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues la unidad sindical, yo creo que los dos sindicatos, estoy convencido, o por lo menos nosotros, y estoy convencido que UGT también, sabemos que este es un problema de tal envergadura que sin unidad no es posible. No obstante, bueno, pues hay ciertas diferencias que se concretan en los centros de trabajo, en algunas minas, pero que eso no va a impedir la unidad de acción. De esta forma, la manifestación en la que confluimos los dos es totalmente unitaria, y en este momento, bueno, pues se ha optado por dos medidas de presión, una marcha y un encierro, que yo creo que son positivas, en el sentido que son totalmente complementarias, y lo que le vienen a decir a las administraciones, tanto central como autonómica, estas dos acciones, es que los mineros, con dos acciones complementarias, bueno, no aguantan más esta situación y que exigen medidas políticas y económicas ya.
Bueno, espérate, porque no sé, Marcos, ¿me escuchas?
Sí, Juan Antonio, dime.
Sí, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer desde los estudios a José Delgado. Si no, pues continuamos con la maratón.
Sí, pues nos gustaría hacerle alguna pregunta, claro que sí.
Espérate que te lo paso.
Don José Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que estábamos precisamente antes de esta conexión con nuestro compañero Juan Antonio Hipólito, hablando de quizás el próximo lunes es una fecha importante, una fecha histórica. Y estábamos un poco poniendo en antecedentes a todos nuestros oyentes de que para aquellos que les suene vagamente esto de lo del foro por la minería metálica, y esto lo hemos comentado muchas veces, que esto sin duda es importante. Esto es como la persona que está enferma, ya se ha diagnosticado su enfermedad y ahora solo quedan ya emprender actuaciones, intervenir para esa enfermedad. Por lo tanto, es muy importante, ¿eh?
Se ha diagnosticado la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. Es una enfermedad grave y, por lo tanto, exigen medidas excepcionales. Y eso es lo que estamos pidiendo, medidas excepcionales durante un tiempo que saquen a las comarcas mineras, porque no podemos hablar de minas, sino hablamos de comarcas mineras, de la situación en la que está. Medidas que, como decía antes, pues mejores infraestructuras, que sean atractivas a la inversión privada, inversiones públicas, que mitiguen en un principio la inversión privada, y por otra parte, mantenimiento de la minería en sus justos términos, en sus justas dimensiones. y decimos mantenimiento de la minería por las razones que daba antes, pero también porque está demostrado que en ninguna de las comarcas que han entrado en crisis ha resurgido olvidándose de la actividad principal. Hay que buscar la complementariedad. Estamos seguros, se está demostrando que los monocultivos, hablamos de monocultivo como monoactividad, una actividad única en un territorio, a la larga es perjudicial, porque entra en crisis en esa actividad y entra en crisis. De colchón para atraer otras nuevas actividades.
Estábamos también comentando antes aquí, compañeros, en el estudio, que hay un refrán que usted a buen seguro conocerá perfectamente bien. Es un refrán que dice así: a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues a río revuelto que ha habido con tantos conflictos bélicos que suelen disparar siempre los precios de metales, ni en eso hemos tenido suerte, ¿no?
El precio, nadie vaticinaba una caída tan larga de los metales, pero estamos comprobando con la experiencia de que las caídas de los precios pueden ser largas. Por lo tanto, no nos podemos estar exclusivamente dependientes de los precios, es necesario otras medidas. Y otras medidas, pues hablaba antes de apostar por las nuevas tecnologías en la minería. Estoy hablando concretamente de la hidrometalurgia. Sí. La experiencia que se está diciendo, el experimento que se está diciendo con la hidrometalurgia, aumenta en un tanto por ciento elevadísimo el rendimiento de los metales que se están sacando que se sacan actualmente de las cuencas mineras, de la faja pirítica, ¿no?
Sí.
Yo creo que sería apostar por eso, pero además apostar por otras actividades para que no se dependa exclusivamente de la mina. Una comarca estructurada económicamente con industrias diversas, la crisis de un sector no tiene por qué repercutir sobre los otros y sería más fácil el tránsito de la crisis de un sector. Una comarca que depende solamente de una actividad económica, entra esa en crisis esa actividad y entra la comarca entera, ¿no?
Claro, luego entonces digamos que por aquello de que hemos venido mentalizando todo el mundo, de que es un problema de todos, nunca mejor dicho, está en juego el futuro de la minería metálica y el futuro también de la diversificación de la zona, de una zona bastante empobrecida ya de por sí, ¿no?
La diversificación está en peligro el futuro de la minería.
Claro.
Y pedimos la voluntad política de diversificar. Uh-huh. Con mina o sin mina, pero sabemos que sin mina actualmente todavía es imposible.
Claro.
O sea, que es necesario durante un tiempo la minería. Y la minería actualmente tiene la ley que hay reservas minerales todavía para seguirla explotando.
Claro, claro. Marco, no sé si tienes alguna pregunta tú también para...
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, usted está planteando, ustedes en general, pues que, bueno, la mina solo no puede, digamos, o no es garantía suficiente para mantener el empleo y la estabilidad en toda la zona. Entonces, claro, entonces ustedes plantean también una especie de empleo alternativo. Pero esto significa, por ejemplo, que si la mina continúa, como así esperamos todos, sea algo tan inestable que, bueno, que mañana pueda pasar algo parecido a lo de hoy.
Perdón, no he escuchado bien.
Sí, sí.
¿Me repite?
Sí, sí, lo que le quiero decir es que...
Que el empleo que se cree puede ser
tan inestable, por ejemplo, como está sucediendo ahora. Sí.
Siempre se corre el riesgo de que de sectores económicos determinados entren en crisis. El olivar estuvo en crisis hace unos años, pero sí, y nadie puede asegurar de que no puedan entrar en crisis otros sectores. Pero si hay diversos sectores en una zona... es más fácil que por ejemplo el 25% pueda ocasionarse 25% de paro y está con 75%, o sea que pueda seguir funcionando el resto de los sectores y absorber a ese, o bueno, pasar una época de vacas flacas, que en todas las actividades económicas se han pasado, que después puede resurgir o no puede resurgir, pero lo que cuando no se puede hacer nada es cuando todo depende de una sola cosa, ¿no?
Por supuesto, o sea, que haya un colchón detrás donde, bueno, se puede un poquito refugiar la gente cuando lleguen momentos
lo mismo que también denunciamos que los naranjos no son los naranjos exclusivamente, no son alternativa a la minería. Los naranjos son un complemento. El turismo tampoco es alternativa, como se está diciendo, que si el turismo es el futuro. El turismo es futuro, por supuesto, pero no es la alternativa como única actividad.
Debe ser un complemento más.
Exacto, la actividad sí. Económica estamos viendo que tienen que ser complementos, porque en Huelva hace unos años, en los años 80, pasó a principios de los 90, la industria química pasó un mal momento, se ha recuperado afortunadamente, pero generó mucha inquietud en Huelva, porque hasta ese momento casi la única actividad industrial que había en Huelva era la química, ¿no? Lo que estamos hablando es de diversificar. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo que habrá que contar con la ganadería, con la agricultura, claro. con nuevas industrias. Las industrias vertebran económicamente un territorio, y eso está clarísimo.
Bueno, pues nos ha dicho usted también de que se han vivido momentos emotivos en esta marcha. Sí. Supongo que evidentemente no van a ser los únicos que se van a vivir, y a medida que se vaya acercando ya a la proximidad de la capital hispalense, se irán viviendo muchos más. ¿Usted considera que las emociones tienen que llegar incluso también hacia esas esferas para que se condicionen y sepan sobre todo la magnitud de este problema?
Yo creo, bueno, que los seres humanos vivimos de actividad, de entre otras cosas también de emociones. Claro. Y los recuerdo, y ahora en esta marcha está saliendo a relucir muy a menudo la gesta de unos compañeros de la mina, que en el 19 de julio del 36, bueno, pues salieron para Sevilla sin dudar un instante al día siguiente del golpe de Estado, porque querían defender la legalidad vigente, la democracia y la Constitución. Y bueno, y eso es una gesta heroica que se recuerda a menudo en esta marcha, y que, ¿por qué duda cabe? Pues son momentos emotivos. Como emotivo ha sido el pleno de esta mañana del Ayuntamiento de Nerva, o los recibimientos que los vecinos y los niños de los colegios nos han hecho cuando hemos pasado, ¿no? Mm. Han sido momentos verdaderamente emotivos, ¿no? Y si miraba las caras de los vecinos, de los trabajadores, bueno, pues se veía que estaban emocionados.
Ustedes se sienten con fuerza, ¿verdad? Ustedes se sienten todavía físicamente fuertes para aguantar estos 4 días y lo que haga falta, ¿verdad?
Sí, una marcha de estas características, aunque hoy, como decía, hoy la etapa ha sido larga, pero la estamos viviendo, bueno, aunque vamos a un buen ritmo, que vamos a un buen ritmo, pero hay un compañerismo grandísimo y se mitiga ahí a cada momento palabras de ánimo, el chiste, la risa, que muy bien, la moral altísima, bueno, y el cansancio, bueno, pues por supuesto estamos cansados, pero que es lo de menos.
Pues ojalá a la vuelta de estos 4 días podamos hablar de momentos emotivos y sobre todo de momentos fructíferos y de futuro.
Muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí estaba esa conexión.
Sí, ya tenemos ahí ya a nuestro compañero Juan Antonio
Hipólito. Sí. Sí, adelante, Juan Antonio.
Ahí estaban las palabras de José Delgado, es el secretario provincial de Comisiones Obreras. Bueno, esclarecedora. Nos hemos quedado rezagados y ahora lo que estamos buscando es dónde está la columna minera, que creo que está en los anexos al campo de fútbol del castillo de las guardas. Ahí están, sí señor, están descansando un poco. Yo debo de decir sinceramente que noto como los mineros están muchísimo más preparados que los periodistas, madre Dios, cómo tengo la rodilla ya. Y
solo es el primer día, ¿eh?
Madre mía, por
y
Dios.
Y solo es el primer día.
Por Dios. En fin.
Juan Antonio.
Sí.
Perdona, que es que he estado también al hilo aquí con el compañero Marcos y durante un momento me había despistado. Que digo que de todos esos momentos emotivos los está usted participando también, ¿no?
Hombre, sí. Yo como informador debo de decir que con experiencias como estas como verdaderamente
se madura, ¿no?
te sientes útil, ¿no? Te claro. Sientes útil en una emisora municipal, en una emisora local, en una emisora con esperanza, por lo menos de comarca, ¿no?
es cuando verdaderamente se siente uno.
Además, Juan Antonio, sí. Tú eres más quizás ahora que un periodista, porque el periodista siempre, digamos, que se pone en una situación, digamos, externa a los conflictos, ¿no? El periodista, sí, digamos que a lo mejor es así, ¿no? Porque tiene que ser objetivo y se pone siempre en una situación externa. Pero es que tú has querido pringarte, o sea, has querido, sí, meterte ahí dentro y estás manifestándote con ellos. O sea, tú eres más que un periodista, sí, ahora, eres un tío que se está manifestando ahí cuerpo a cuerpo con ellos.
Él es como Peter Barnes cuando se quedó en Bagdad para retransmitir el primer bombardeo de seguridad.
Más o menos, sí. más o menos.
No, sí. Lo que sí es verdad, aquí me preguntan cómo están los aductores. La verdad es que uno los tiene cargadísimos ya. No, esto, como bien indica Marco, es más un compromiso, ¿no? Claro. que otra cosa. Nosotros nos sentimos en la obligación de estar aquí. Hombre, intentamos verlo desde el punto máximo de objetividad, pero nos puede mucho el corazón en momentos como los que hemos vivido esta mañana. Bueno, pues a mí se me ponían los pelos de punta y me ha llegado a temblar la voz en algunos momentos, ¿no? Eso desde luego al que viene de Televisión Española o que viene de Canal Sur, pues no lo va a sentir, ¿no? Y hay que combatir un poco, desde luego, con esos sentimientos. Pero bueno, que se hace con mucho gusto. Y aquí estamos ya en el castillo retomando fuerza.
Pues sí.
Y vamos a ver dónde, a ver si encuentro al, por ejemplo, para acá, al secretario del comité de empresa, a Joaquín Santos.
Dime, ¿qué?
No, que nos habían llegado por aquí la noticia de que Carlos Chávez también se había encerrado en el pozo Alfredo para que le dieran las ayudas y no tener que inundar el pozo.
Bueno, que ¿usted sabe dónde nos vamos a quedar ya?
Venga, yo creo que sí, que el ayuntamiento nos va a dejar un local, lo que pasa es que tiene una reunión, entonces hasta las 11 de la noche parece ser que no quedará libre.
Vale, vale, vale. O sea que hasta las 11 de la noche se permanece aquí al lado del campo de fútbol, me parece, ¿no? Es un, sí, polígono industrial aproximadamente, ¿no?
Eso es.
¿Se sabe si va a ser un colegio, un polideportivo, un... porque dónde se va a meter tanta gente?
No. Yo es un salón, no sé qué es un salón, pero
¿un salón?
Es un salón que tiene una reunión con los ganaderos. Menos mal que eso es con ganaderos, lo más rupio ha sido en una que con ganado, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo marche bien.
Por si acaso hay tiendas de campaña,
dormiremos.
Saco de dormir seguro.
Saco de dormir ahí, si no hay, pues dormiremos a raso si no hay un salón en condiciones. Pero vamos, yo creo que sí, que lo vamos a tener.
Tiene un equipo médico acompañando a la columna minera. ¿Hay alguien que haya necesitado ya atención médica o...?
Bueno, las ampollas normales de andar por carretera, que
sobre todo salir.
Los andarines y la gente que andan por carretera, sobre todo si saben que se puede producir. Aparte de que, bueno, estamos mucho tiempo, llevamos ya 2 años parados y algunos más, entonces pues también las bisagras pues están un poquito que hay que soltarlas, ¿no? Y ahí toda la gente pues no hace deporte, pero bueno, está aguantando bien, yo creo que aguantando muy bien el tirón, y yo creo que lo vamos a seguir aguantando. La agujeta, bueno, pues ya la combatiremos con zumito y agua con azúcar.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, a ti.
Bueno, como habéis escuchado, todavía está todo, pues no se sabe muy bien dónde, en fin, nos vamos a quedar.
Sí, pero hombre.
Que
sí
sea en un sitio amplio, porque es que aquí hay más de 100 personas.
Sí, se sabe, sí se sabe lo que es.
120 mineros, en fin.
No se asuste, Juan Antonio, que sí se sabe. Lo que pasa es que hasta las 11 de la noche no lo tendréis a disposición.
Ya
es seguro que un techo. Yo creo que era evidente que yo creo que todas las corporaciones municipales de los distintos, sí, municipios, era evidente de que iban a prestar su apoyo, ¿no?
Sí, así es. Lo va a prestar el alcalde del Castillo de las Guardas, claro, donde nos encontramos. Lo va a prestar el del Garrobo, que será mañana la segunda etapa y donde pernocten por segundo día. De igual forma el de las Pajanosas. Y en última instancia, claro, de Camas.
Que no todos, podía ser de otra forma, ¿eh?
Sí, todos buscarán alojamiento para estos mineros, para que descansen como se merecen, ¿no? Te puedo, claro, comentar que aparte del equipo médico este al que hacía mención, pues acompaña a la columna ambulancia, protección civil, está la Guardia Civil también, constantemente regulando el tráfico. Bueno, ahora puedo observar cómo algunos de ellos están haciendo estiramientos. Cosa que, mira, voy a ejercitar yo también, porque
más vale
estirar un músculo antes
falta
de que...
te va a hacer.
Aquí estamos estirando, haciendo unos estiramientos. Ahí tenemos al amigo Luisma estirando los músculos. Después de esto recorremos 30 kilómetros, que ya se han recorrido pues en 8 horas. Parece, sí, mentira, sí, pero 8 horas. Desde las 10 de la mañana
hasta hace tan solo unos minutos que entraron por el castillo de las guardas.
Juan Antonio, ¿has recogido alguna anécdota por ahí curiosa, algo así que te haya llamado la atención, algo así más o menos destacable?
Bueno, destacable, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando se va de marcha, en fin, pues ya se sabe que hay algunas personas que la próstata la tienen un poquito, en fin, que tienen que evacuar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues en el momento que se salía uno de los trabajadores para hacer sus necesidades en el servicio del campo, pues montaban un pitazo impresionante, ¿no? Ha sido así muy, muy curioso. Otra anécdota para destacar, esta también muy emotiva. Se debe de haber corrido ya muchísimo la voz, deberán de haber escuchado la radio en algún sitio, ver la televisión también, que los coches que se van cruzando con los mineros hacen tocar sus claxons. Se ven muchos conductores como les indican con el dedo pulgar hacia arriba que ánimo, señal
solidaridad,
de
solidaridad,
apoyo, solidaridad. En solidaridad, muy muy significativo también, claro. Muy muy emocionante, ellos le responden con aplausos también. Y han sido muchísimos los que nos hemos podido encontrar esta mañana, porque ha sido una mañana de bastante tráfico.
Bueno, Juan Antonio, estamos ya llegando a las 6 de la tarde. Si te parece bien, vamos a conectar con los servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Soy Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva. Vivo intensamente la situación de crisis que pasan los mineros, todos los hombres y mujeres de esta cuenca nuestra, de Huelva. Y, estuve en la manifestación de Huelva. Estoy moralmente y he podido estar en algún momento muy cerca de poder ayudar a resolver algunos de los problemas, los muchos problemas que hay en esa cuenca minera, problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales, problemas industriales. En definitiva, estoy absolutamente integrado con la problemática que en este momento se vive por ahí. Como alcalde de Huelva, siempre he manifestado la necesaria solidaridad que tenemos que tener en este momento con Río Tinto, y que nunca podremos olvidar que el desarrollo industrial de Huelva, la segunda revolución industrial de Huelva en los años 60, 70, se hizo gracias a Río Tinto. La materia prima para que se pudieran poner las industrias de la Punta del Cebo estaba ahí en Río Tinto, y fueron los mineros de Río Tinto los que con sus manos, su sudor y sus lágrimas sacaban el mineral que llegaba después hasta Huelva para transformarse en ácido sulfúrico, en fertilizante, en otras cosas. Por eso cuando eso ocurrió en su momento, ahora que están en una crisis profunda, tenemos siempre que ayudarles. Por eso yo pido que y siempre lo he dicho, y lo he dicho públicamente y privadamente, que hay que hacer un gran esfuerzo entre las administraciones centrales y autonómicas, entre los partidos políticos y los sindicatos, un gran esfuerzo de unidad y para defender los intereses de los mineros antes que cualquier interés político o de partido. Yo estoy convencido que el problema de la minería es un problema de Estado, en el que tienen que colaborar las dos administraciones, dejando fuera cualquier motivo político, cualquier razón política, ni cualquier interés en ganar un puñado de votos. Aquí no hay que ir a ganar votos, aquí lo que hay que ganar es la solución del problema de la minería.
solo, solo. Solo se quedó el abuelo. Cuatro vidas, cuatro soles, cuatro amores. Uno se marchó hacia el norte a buscar la flor de Europa. Solo se encontró la fama. Otro se marchó hacia el este a buscar la fuente del mar nuestro. Solo se encontró riquezas. El tercero fue al oeste a buscar un nuevo cielo. Solo se encontró lo inmenso. Pero el último solo se quedó en el sur. Solo, solo. Solo se encontró la mina, tierra y vida. Solo se encontró la dicha. Solo, solo. Solo se quedó el abuelo. Cuatro vidas, cuatro soles, cuatro amores.
Hola, soy José Manuel, alcalde de Valverde del Camino y presidente de la Diputación de Huelva. Quisiera dirigirme en estos momentos a todos los ciudadanos de la cuenca minera de Río Tinto, es decir, a los mineros, pero de los centros de trabajo, pero también a todos los ciudadanos en general, comerciantes, jubilados, autónomos, personal de la administración, en definitiva todos los que componen el conjunto de lo que es la sociedad global de la cuenca minera. Un recuerdo especial también para un centro de trabajo donde estuve trabajando durante mucho tiempo en esa localidad, como es el Hospital Comarcal de Río Tinto. Yo creo, bajo mi punto de vista, que estamos en un momento histórico que ni los mineros en su centro de trabajo, ni los responsables políticos a nivel institucional, ni los agentes sociales debemos desaprovechar. En estos momentos se da la circunstancia que hay una unidad en cuanto a la consecución de los objetivos, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, de todos. Por lo tanto, este momento es muy bueno para aprovechar y decir claramente los mensajes que queremos. Unos mensajes, pues, que bajo mi punto de vista tienen que ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Unos mensajes que tienen que afectar directamente a los centros mineros, pero que a su vez tienen que ir más allá y plantear una verdadera diversificación de la comarca del Andévalo, incluido por tanto la cuenca minera. Yo creo que en el corto plazo es necesario establecer medidas de carácter social que sean capaces de eliminar el traumatismo que en estos momentos existe en la familia de la cuenca minera de Río Tinto. Es decir, es necesario apostar por el contador a cero. Es necesario apostar por rejuvenecimiento, redimensionamiento de las plantillas. Es necesario apostar por la viabilidad de los centros mineros. Pero además de eso, es necesario hacer un planteamiento de más medio y largo plazo. Y es que no podemos estar, lo digo como responsable político, no podemos estar, en cuanto al desarrollo económico de la cuenca minera y del propio Andévalo, pendiente solo del monocultivo de la mina. Necesitamos diversificar la comarca, donde la mina, que seguirá existiendo dimensionada en los parámetros y en los límites de que marquen su propia viabilidad, existirá. Pero además de ello, es necesario que haya unos planteamientos de diversificación de la comarca del Andévalo. Unos planteamientos donde la minería metálica sea tratada igual, porque somos igual de españoles, que la minería del carbón en Asturias y León. Y esto pasa no solamente por medidas de características del corto plazo, como el contador a cero, redimensionamiento de las plantillas, viabilidad de los centros mineros, no solamente por eso, sino por apostar por una diversificación donde las comunicaciones sean fluidas y básicas, donde haya suelo industrial, donde haya subvenciones a la ubicación de nuevas posibilidades de emprendedores, que en definitiva cree riqueza y cree empleo. Bajo mi punto de vista, lo he dicho de una manera muy clara, el Andévalo, la cuenca minera, en estos momentos es un fondo de saco desde el punto de vista de la comunicación. La 435 no nos sirve para poner nuestros productos, los productos que elaboramos, en el lugar de origen, en la autovía, de una manera rápida. Esto es pérdida de competitividad. Por eso, dentro del plan de diversificación, igual que se ha hecho en Asturias y León, es necesario apostar por la mejora inmediata de las comunicaciones. Punto número uno. Y punto número dos, es necesario que los ayuntamientos tengan suelo industrial que ofrecerle a las empresas. Empresas que no tienen que encontrarse discriminadas con respecto a aquellas que se quieren ubicar en Asturias y León. Si en Asturias y León una empresa contempla y tiene en estos momentos ayuda del 40% de su inversión, en el Andévalo exactamente igual. Es decir, comunicaciones, suelo industrial y subvenciones. Subvenciones para emprender, no subvenciones para subsidios, porque debemos de apartar, bajo mi punto de vista, esa filosofía y esa cultura. El subsidio no sirve para nada. Sirve la labor de el trabajo de creación de riqueza, la labor de apostar por formar un tejido entrelazado de emprendedores, donde por un lado los empresarios y por otro lado los sindicatos podamos hacer, con nuestros propios recursos endógenos y con buenas y con buenos medios de comunicación y con buen planeamiento urbanístico del suelo industrial, podamos hacer y podamos mirar el futuro con orgullo. Con orgullo, sobre todo, con posibilidades de éxito. Por tanto, yo quisiera terminar mandándole un abrazo y un mensaje de solidaridad a todos los que en estos momentos, desde los centros mineros, a todos los trabajadores que en estos momentos, desde los centros mineros, están apostando por la solución a la problemática de estos centros mineros. Y quisiera mandar también un mensaje de apoyo a los alcaldes de estos centros mineros, diciéndoles que es necesario apostar por una verdadera y definitiva diversificación de nuestra comarca. Y termino. Esta diversificación, ¿con qué fondos se lleva a cabo? Mientras que el tema del contador a cero, mientras que el tema del redimensionamiento de las plantillas, el tema de las prejubilaciones, etcétera, etcétera, es un tema exclusivo del gobierno del Partido Popular y es un tema exclusivo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. La diversificación a la que yo hablaba en comunicaciones, en planeamiento de suelo industrial, en regadío, en puesta en valor de nuestros recursos endógenos y formar ese tejido empresarial del que carecemos en el Andévalo, eso hay que hacerlo entre todos, entre todas las administraciones, la central, la autonómica, la provincial que yo presido y las locales que presidimos los alcaldes. Bien dicho o bien aclarado, que cada uno con sus posibilidades. Y quien tiene la caja única y quien tiene la mayor recepción de fondo europeo, que es el gobierno central, el gobierno del Partido Popular, tendrá que dar más paso y tendrá que hacer más aportación de recursos económicos, financieros y técnicos, como lo ha hecho en Asturias y León. Este es el reto y yo creo que estamos en una oportunidad histórica para que el Andévalo y la cuenca minera consigamos estos objetivos de una vez y para siempre. Muchas gracias a todos.
Onda Minera, 107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Retinto hasta la capital andaluza, para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y, por ende, para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.